es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro,
el derecho de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. No te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mire el primero.
Estamos nuevamente en una emisión más, aquí con los amigos de la Diablo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están haciendo favor de escucharnos. Somos Ema Emilia y Magdalena, conductoras designadas, nos pusimos ya. Hoy nos acompaña el profesor, en un momento se integrará con nosotros, creo que tuvo una situación ahí en el metro, ya ven que casi ni se dan situaciones. El profesor Everardo Hernández, que es de la sección 7, viene de Chiapas. Pero nos acompaña también la profesora Ethel Grajeda Ramos. Ella es integrante del Comité Ejecutivo Democrático de la Ciudad de México. Bienvenida, profesora. Está también con nosotros la compañera profesora Luz María López Muliá, maestra jubilada. Ella es maestra de secundaria. Bienvenida, compañera. También con nosotros está la profesora Adela Piña. Ella es también maestra jubilada de primaria y ella es presidenta de Coajimalpa. Muy bienvenida, Adelita, muchas gracias. Va a estar también con nosotros un poquito más tarde el doctor Manuel González Villalobos, que es el secretario de Derechos Humanos, así como la compañera Donajide Alba, que es la secretaria de Organización de aquí del Estatal de la Ciudad de México, de Morena, por supuesto. Pues bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotras y con ustedes.
Agradecemos de antemano su atención y los invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono 5579-0010 o bien que también puedan contactarnos en el correo electrónico semujmorena@gmail.com y por supuesto en nuestro Facebook, que está como Secretaria Mujeres Morena del DF oficial, donde como con mucho gusto podemos también atenderlos. En este momento son las 3:12 y vamos a empezar con nuestras invitadas que tenemos aquí, que es un placer estar con ellas, y empezaremos con la profesora Ethel. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes quisiera yo, tengo por ahí un puntatito, Me dicen que en 1979 se fundó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Y esto fue como una expresión de disidencia del CENTE con S. Quien estamos hablando es la CENTE con C. La coordinadora con C, hablando con las siglas. Entonces, bueno, supuestamente las banderas de lucha fueron dos directrices de la Coordinadora Nacional.
Usted me corregirá si estoy en un error, por favor. La lucha por el salario, a partir de niveles salariales castigados por la política económica, y la democracia sindical por la subordinación del sindicato al gobierno y al PRI. Bueno, la lucha se logra consolidar por parte de la CENTE, con C.
Consiguió niveles salariales altos,
y sobre todo algunos paquetes de prestaciones sociales también se consiguieron en ese
tiempo.
Se mantuvo el respeto a sus disidencias, o sea, el no estar de acuerdo con lo que era la gente con ese que estaba estableciendo que era del gobierno. No sé qué me pueda usted corregir, profesora Ethel, o agregar, si es tan gentil, por favor.
Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio que nos dan para poder hablar acerca de lo que es la CENTE y del Movimiento Magisterial Democrático, que a nivel nacional, efectivamente, no digamos que nace, porque afortunadamente desde tiempo atrás muchos profesores democráticos, profesores de diferentes expresiones de la disidencia, como suelen mencionar, ya habían hecho luchas importantes antes de 1979. Está, por ejemplo, el profesor Otón Salazar y otros líderes disidentes, digamos, ¿no? Pero sí, efectivamente, la CENTE logra cristalizar, digamos, la lucha a través de la organización nacional, conformando esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se ha ido organizando a lo largo de todos estos años de lucha, y que actualmente estamos viendo una gran movilización nacional. De hecho, en este momento la bandera no es el aumento salarial, aunque sí nos está haciendo falta, yo creo que no solo a los maestros, sino a todos los trabajadores del país. Hemos visto caer mucho el poder adquisitivo de todos, ¿no? Pero en el caso específico de la CENTE, se está luchando ahora contra la reforma educativa, contra las reformas estructurales, contra las leyes que han impuesto el grupo que está en el gobierno y que definitivamente mal gobiernan, porque en lugar de gobernar y legislar para el pueblo y para favorecer al pueblo, están legislando en contra del pueblo. Hablan de la ley cuando que ellos la han cambiado, ¿no? Entonces la CENTE se ha caracterizado por luchar de manera no solo para el magisterio, sino para el pueblo, por la educación pública y gratuita de nuestro pueblo. A veces se confunde un poco, y desgraciadamente otros medios de comunicación que no son los independientes, la mayoría de los medios de comunicación están pues subordinados al gobierno.
Sí, trabajan para el sistema, ¿no?
Así es, trabajan en realidad para sostener y mantener un sistema opresivo, un sistema pues que se está convirtiendo en un sistema delincuencial. Eso es lo que en realidad estamos viendo en nuestro país, y es una pena el ver cómo la gente en el gobierno, los que se han apoderado de los puestos del gobierno, se han dedicado a legislar en contra del pueblo, ¿no? Y no solo a legislar, sino a realizar acciones permanentemente en contra de nuestro pueblo. Y específicamente defendemos la educación pública, porque sabemos todos que es el motor de cambio, el motor de progreso para un país. Lo han dicho grandes hombres en la historia del mundo, como Mandela, ¿no? que él siempre
fue un referente muy importante.
Así es, ¿no? Un gran referente. y nos decía, ¿cómo podemos cambiar a un pueblo? A través de la educación. Y no se refiere al hecho de leer o estudiar, sino a la educación como un concepto muy amplio, ¿no? Que engloba todo lo que tiene que ver con la humanización, ¿no? Yo diría que tendríamos que estar tendiendo hacia la humanización, y lo que estamos viendo actualmente es al contrario, ¿no? La deshumanización. Entonces, uno de los propósitos de la CENTE actualmente, y bueno, siempre lo ha sido, es la defensa de la educación pública, que siga siendo gratuita, que haya cobertura para todo el país, que siga siendo laica y que no esté supeditada al mandato de los empresarios, por ejemplo, ¿no? Que ellos quisieran que los maestros estuviéramos bajo sus órdenes, que solo eduquemos alumnos para ser obreros, que sepan hacer solo lo indispensable. Obviamente no les interesa que nosotros como maestros podamos en los niños generar el razonamiento, el pensamiento, la reflexión.
Yo creo que incluso algunos valores, ¿no? Que si algunas personas que nos estén escuchando son contemporáneos, yo estoy de 53 años hacia arriba, son valores que se adquirieron hace muchos años, que no nada más en la familia, incluso en la escuela nos enseñaban. Y como usted le está comentando, quiero entender que también todos esos valores han salido de las aulas.
Así es, aunque bueno, siempre hemos discutido acerca de dónde se inician los valores, ¿no? Y en realidad los valores consideramos que se inician en el hogar, ¿no? Definitivamente los padres son los que siembran los valores, y en la escuela nosotros lo que hacemos es reforzarlos. Pero además, inclusive en este sentido, yo diría que depende también de qué clase de valores y qué entendemos por cada uno de ellos, ¿no? Porque el gobierno, al igual que los empresarios, tienen sus valores, ¿no? Y para ellos, por ejemplo, siempre han ponderado el valor de la paz. Y para todos pensamos que sí, que es un valor importante. Después de los movimientos armados que vivimos en México, tanto, bueno, la independencia y después la revolución, las generaciones que les tocó, que fueron nuestros abuelos y básicamente creo que, bueno, para nuestras generaciones serían nuestros abuelos, a ellos que les tocaron los movimientos armados, nos dejaron una memoria histórica acerca de lo terrible que es la guerra, y sí, se convirtió en un valor el conservar la paz. Pero tampoco es válido conservarla a costa del hambre del pueblo. Tenemos en México actualmente más del 60% de la población sumida en la pobreza.
En la miseria, muchas veces.
Realmente, ¿verdad? En la miseria, porque los estándares que ponen ellos de lo que es para ellos pobreza es en realidad miseria, ¿no? Estamos hablando de millones de mexicanos que no tienen que llevarse a la boca al día, y que buscan, salen a buscar por lo menos una tortilla para sus hijos. Se han hecho investigaciones de que para ellos el ser en extrema pobreza se refiere a ganar mucho menos de un dólar al día, ¿no? Entonces, estamos sobre cifras realmente preocupantes de la pobreza de nuestro país. Y muchos se extrañan de por qué los maestros de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán están combatientes, digamos, en este sentido, pero no sería de extrañarnos si precisamente analizamos los datos y las estadísticas y vemos que precisamente en esos estados de la República es donde hay más pobreza. Entonces, no es extraño que el profesor de esos estados sean quienes con más fuerza han enarbolado las banderas de la CENTE, y también las demandas del pueblo. Somos los profesores los que a diario estamos en contacto de la pobreza de nuestros niños, de verlos llegar sin desayunar, de preguntarles, oye, ¿y qué trajiste para desayunar? Nada. ¿Y qué te dieron? Nada. Y bueno, a veces tenemos que andar repartiendo nuestra propia torta con los niños porque llegan sin alimento, llegan con su estómago vacío, por supuesto que ellos están pensando en comer más que en aprender. Su cabeza está pensando en qué me como, qué llevo a mi estómago. Y los padres de familia, muchas veces ahora en la actualidad les preguntamos de qué viven, en qué trabajan, están buscando empleo, hay mucho desempleo. Estamos en contacto con esa realidad de que muchos padres tienen subempleos o empleos temporales en donde los descansan, dice el gobierno, el mismo gobierno, por ejemplo, del Distrito Federal hace eso, ¿no? Tenemos padres de familia que trabajan para el gobierno del Distrito Federal, por decir algo, los que hacen limpieza en las calles, y nos platican ellos, dice, es que ahora me toca descansar. Yo, ¿cómo descansar? Dice, un mes me voy a descansar y hasta el otro mes vengo a ver si me da empleo el gobierno del Distrito Federal.
Y quiero suponer que, pues, obviamente sin ninguna remuneración económica.
Ese así descanso. Es, cuando yo les preguntaba, bueno, descansa, pero le pagan. No, exacto. Me dice, para ellos descansar es sin cobro, ¿no? Entonces, a nuestros niños les toca vivir eso en sus casas cuando les decimos, mañana queremos una monografía de la independencia. Y llegan los niños sin ella y le preguntamos, ¿por qué no la trajiste? Pues porque mi papá está sin trabajo, ¿no? Y no tiene ni dos pesos.
Sí,
para la monografía.
Lo que cuesta la...
O sacrifican a veces la comida, sacrifican el pasaje a veces del papá para que pueda presentarse, para que pueda el niño tener a lo mejor un pedacito de pan o una tortilla para el recreo, ¿no? Y esa situación se vive con más crudeza en los estados de la República Mexicana. Por eso los compañeros de lugares como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pues han desarrollado mucha más conciencia que el profesor común de aquí del Distrito Federal. Digo, yo formo parte de la sección novena y de aquí del Distrito Federal, pero sí me doy cuenta cómo hay mucha más conciencia en los estados, pues por tanta necesidad, tanta hambre, tanta pobreza que hay en los estados, ¿no?
Maestra, usted está de acuerdo en una, que yo creo ya se está volviendo voz populi, mucha gente está por allá afuera comentando por toda esta situación que se está viviendo, la evaluación magisterial es un pretexto para despedir a los docentes.
Así es, en realidad es el medio que el gobierno ha implementado para quitarnos las plazas. Es curioso, pero creo que más que despedirnos, lo que el gobierno pretende es, una, quitarnos las plazas, que perdamos lo que es la permanencia en el trabajo, y creo que hay tres cosas ahí, ¿no? También con su reforma educativa pretenden dejarnos sin pensión, ¿no? Y esto viene de algo muy perverso que está haciendo el gobierno. Seguramente recordarán cuando cambiaron la ley del ISSSTE, en esa reforma a la ley del ISSSTE, ellos se autoautorizaron a tomar nuestros fondos de pensiones y invertirlos en la bolsa, dicen ellos.
Ah, caray, sin avisarles, sin así un oficio, es. Un memorándum, nada.
Sin ningún aviso, ellos ahora se facultaron a sí mismos para ocuparlo. Ellos decían para invertirlo. En el papel sonaba interesante. Pareciera que iban a cuidar los fondos. Es nuestro dinero que hemos dado a lo largo de 20, 30 o los años que tengamos trabajando. Es un fondo que debería de aplicarse cuando uno se quiere jubilar. Pero
un
ahora
fondo
resulta,
de retiro, vamos.
Así es el fondo de retiro. Pero lo que hicieron con el dinero, lo aplicaron hace unos años al rescate carretero. Entonces le pagan a sus amigos para que ellos no sufran porque invirtieron mal en las carreteras, que es como otro Fobaproa, ¿no? Les pagan.
Pero más que invertir mal, más bien fue un fraude. Ha sido un fraude constante y descarado ya.
Es en realidad un fraude, lo dice bien. Entonces ya no hay fondo de pensiones y lo segundo que hicieron fue aplicarlo a la renta de plataformas petroleras. En el supuesto caso de que el petróleo iba a venderse bien y que iba a seguir muy bien el precio del petróleo, conocemos los malos manejos políticos también internacionales a través de los cuales el precio del petróleo cae con esta guerra que traen con con el Medio Oriente, ¿no? Uh-huh. Y ahora resulta que no hay fondo de pensiones para nosotros. Entonces, como ya se gastaron el dinero, pues es más fácil para ellos hacer un examen, despedirnos, y claro, se lavan las manos porque ya no hay fondo de pensiones. Entonces, como me van a despedir y me van a quitar el empleo y me van a correr sin indemnización además, pues ya no voy a poder yo pedir mi fondo de pensiones. Ese es como el juego perverso que está ahí atrás de la reforma educativa, ¿no? Apoderarse, bueno, de hecho se lo apoderaron, lo gastaron, se lo repartieron, y entonces para no salir y dar la cara y decir dónde está el dinero y de dónde lo van a reintegrar, pues mejor nos corren. Entonces sí es terrible lo que está pasando, y lo otro es que pretenden que la educación, aunque ellos y en el papel dice que no, que seguirá siendo gratuita, en realidad la han ido privatizando de a poco durante todos estos años. Por ejemplo, a través de programas como Enciclomedia, que fue en el sexenio de Fox, y que todos pensábamos que habían comprado esos equipos para las primarias y que se veía
ya íbamos a ser del primer mundo, ¿no?
Pareciera eso, pero en realidad después nos enteramos que eran equipos rentados, por supuesto, amigos de ellos mismos, y esos equipos, en cuanto salió Fox, pues los dejaron de tener al día, ahora están obsoletos, de hecho ya la orden llegó a las escuelas de bajarlos, quitarlos, están arrumbados, pudriéndose.
¿Y en verdad no sirven? ¿No son rescatables?
En general no, fue un programa fallido en términos generales, porque además todo lo que traía ese programa estaba hecho con también los programas de aquel entonces, entonces están desfasados, ya no corresponden a los programas actuales, que además han ido empobreciendo los programas. Por ejemplo, lo que antes veíamos en primero y segundo ahora se da en tercero. Entonces el gobierno ha ido empobreciendo los programas y le echa la culpa al maestro para poder correrlo. Ha llevado a cabo una gran campaña de desprestigio hacia los maestros, a través del cual quiere que el pueblo, y por desgracia hay quien lo cree, empieza a decir, es que el maestro no se quiere evaluar, el maestro es un flojo, el maestro no está preparado, y por eso sale a la calle a gritar en lugar de trabajar. Ha realizado toda una campaña de desprestigio, que afortunadamente hemos podido revertir en gran medida a través de las movilizaciones, a través del trabajo diario en las aulas, más que nada. Hemos demostrado que al maestro sí le interesan los niños, estamos preocupados por ellos y por su educación, pero el gobierno va sobre sus objetivos, ¿no? Entonces, ese otro objetivo, que es quitarnos las pensiones, lo va a lograr a través de estos exámenes, porque en la reforma educativa implementaron que tenemos que hacer una evaluación a través de la cual lo primero que hacemos es perder la permanencia en la plaza. Es lo primero que ya no tenemos. Los compañeros que hicieron examen el año pasado encontraron al inscribirse que dice en algún apartado que está perdiendo su plaza base. Ya no la tienen. En lugar de tener una plaza que antes no, en teoría nos tenía que durar pues hasta que nos jubiláramos, ahora los compañeros tienen un contrato por 4 años. Esa es la realidad de la reforma. Por eso muchos compañeros de nosotros se opusieron a hacer el examen, porque era, si lo hago, pierdo mi plaza. Y si no lo hago, también. Pero si lo hago, la ley dice que no me puedo defender, que no hay manera de defenderme. En esa ley viene que ni el sindicato puede intervenir, que de por sí, bueno, tenemos un sindicato vendido, pero no puede intervenir el sindicato para defendernos. Es, si lo reprobó, es perder la plaza también.
Fascismo, ¿no? Puro.
Exactamente, ¿no? Son medidas fascistas.
Totalmente.
De un gobierno autoritario que se reviste de democrático, pero que todos sabemos, o la mayoría creo que de los mexicanos sabemos, que en realidad es una tiranía, ¿no? Es un...
Sí, totalmente.
Y llevan así, pues, ¿cuántos años, no? Disfrazándolo esto de democracia, y por eso muchos maestros de la CENTE incluso se manifiestan en contra de las elecciones, porque sabemos que es un juego del gobierno para...
Para legitimar todas sus fechorías y todas sus acciones, ¿no?
Exactamente, ¿no? Ellos lo legitiman a través de ese juego que hacen y que dicen ante el mundo, quieren salir y decirle al mundo, aquí hay elecciones, ¿no? Pero bueno, sabemos, y creo que ustedes mejor que nosotros, ¿no?, con la lucha que han dado otra vez, no solo de Morena, sino antes con sus anteriores organizaciones, de cómo han ido haciendo esto, de tal manera que en ese juego que yo digo perverso, van apoderándose de todo. Y la educación la han ido privatizando, volviendo al punto anterior, que era como, por ejemplo, con Enciclomedia. Sacan recursos que deberían de ser para las escuelas, que deberían de ser para los maestros, para los niños, para realmente hacer algo bueno por la educación, y lo desvían y se lo entregan a particulares. Eso es lo que han venido haciendo en los últimos sexenios, entregar recursos públicos a particulares. El ejemplo de Enciclomedia es uno, pero está, por ejemplo, si ustedes hojean un libro de texto gratuito, antes en la parte de atrás decía hecho en los talleres gráficos de la Nación.
Así es.
Por la Comisión Nacional del Texto Gratuito. Sí, y sí. Ahora, si ustedes revisan los textos, están hechos en imprentas particulares. Uh-huh. Entonces, igual, el dinero que debería de destinarse a hacer libros y que nos debería de sobrar fácilmente el doble, lo desvían, se lo entregan a particulares, a imprentas que son de sus mismos conocidos y amigos, con compadrazgos como siempre, y desvían así otra parte de los recursos. Y por años desviaron recursos, por ejemplo, en el examen enlace, en los exámenes de carrera magisterial, porque en lugar de hacer todos esos materiales el mismo gobierno, a través de los talleres gráficos de la Nación, los imprimen en imprentas particulares, y así es otra forma de desviar recursos. Entonces, aunque ellos dicen no vamos a privatizar la educación, en la vía de los hechos la están privatizando al dejar entrar a todos los particulares a llevarse una tajada de lo que es el presupuesto de educación, que de por sí es pobre en México comparado con otros países. Y si lo reparten, pues nos va quedando cada día menos, ¿no?
Pues yo estoy observando un poco aquí un dicho que decía mi abuela, van a matar dos pájaros de una sola pedrada. Primero, yo creo que están ya en confabulación con prestanombres, me atrevo a decir, o como dice usted, con sus amistades, en cuanto a que de alguna manera tienen la facilidad para desviar esos recursos, y a la vez todos esos particulares están sacando toda su basura, por llamarlo de alguna forma, y ahí recuperan, y así se les retrasa, y están jugando ese juego perverso del que usted nos comenta.
Otra de las situaciones que ellos quieren implementar es quitar las cooperativas escolares y dejar entrar pues prácticamente tienditas a las escuelas, ¿no? Por años se ha luchado porque los niños sepan lo que es una cooperativa. Esto viene, bueno, desde que Lázaro Cárdenas, con una visión a futuro tan grande de lo que necesitaba nuestro país, él implementa las cooperativas escolares en precisamente en nuestras escuelas, y a través de las cooperativas, bueno, se educa al niño en lo que es la educación cooperativa. Y se brinda una visión para los padres de lo que una cooperativa puede hacer por ellos, ¿no?
Es una formación.
Y ahora nos dicen, creo que ya llegó el aviso a la sección 10, no sé si la compañera de la 10 nos pueda ratificar este dato, pero sí. Tenemos entendido que ya en secundaria se les dio el aviso de que a partir del año próximo ya no van a tener cooperativa escolar, que se va a manejar como una especie de tienda, y
sí,
que
van a entrar los productos básicamente de todas las transnacionales y para terminar su negocio redondo, ¿no?
Sí, lo quieren transformar en tiendas, ¿no? Y el gobierno dice, bueno, es que así ya nadie va a poder meterle mano a los ingresos de la escuela, ¿no? Y es al revés, exactamente al revés lo que ellos quieren hacer, porque por ahora en primarias, por ejemplo, se busca a madres de familia que tengan ese valor de apoyar y solidarizarse con los niños, de darles a costos muy bajos, por ejemplo, un taco de, vamos a pensar, de pollo con papitas, ¿no? Y le dan un taquito al niño en 4 pesos, pues si entra a una tienda se lo van a quedar en 10, ¿no?
Sí.
Y además ese producto se hace un fondo para la misma escuela y para los mismos niños, que se divide en tres partes: un fondo de administración, un fondo de que después pasa a ser lo que es el reparto para los niños, que es el fondo social, y un fondo, recuérdame Adela, el otro fondo, se me fue ahorita el nombre, el sí, es una especie de, digamos, de ahorro que hace el niño a través de su compra. Al final del año se le reparte al final las sus utilidades a través de ese fondo repartible, ¿no? Y el fondo social, lo que hacemos es, por ejemplo, si la escuela necesita grabadoras, se compran las grabadoras, ¿no? Entonces, en el nuevo esquema nos van a querer dejar sin recursos para la escuela. El niño ya no va a obtener ninguna ganancia de sus compras, pero bueno, la tajada seguramente se la va a querer llevar, no sé, FEMSA o a través de sus Oxxo, no sé cómo lo van a querer manejar. Pero hemos visto que este gobierno todo el tiempo está pensando, está buscando dónde hay dinero, porque lo han saqueado a tal punto que el dinero está escaseando a todos los niveles, ¿no? Entonces, andan buscando dónde sacar dinero y cómo quedarse con lo poco que queda. Ya vendieron Pemex, ya vendieron parcialmente lo que es la CFE, y aunque salen y dicen, no es cierto, no la estamos vendiendo, sabemos que ya está en manos de particulares un alto porcentaje tanto de CFE como de Pemex, y con las consecuencias lesivas que hay en todos los sentidos, ¿no? Y la reforma educativa, entonces, de educativa realmente no tiene nada. Eso es algo que se ha dicho por parte de la CENTE y por parte de la sección novena democrática. Desde el inicio hemos dicho, esta reforma educativa no es educativa, es una reforma laboral, pero que además trae emparejado todo esto de lo que ya hemos comentado, ¿no?
Así es. Muy bien, profesora Ethel, muy interesante lo que nos está usted comentando. Es importante que sigamos informados, y pues si es tan gentil, damos paso, que ya llegó hace unos momentos, al profesor Everardo Hernández. Él es de la gestoría médica, les comentaba yo hace un momento, de la sección 7. Si es tan amable, bienvenido.
Sí, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Pues el día de hoy estamos acá, gracias por la invitación. Pues prácticamente escuchábamos los comentarios de la compañera de la sección novena. Primeramente decirles que todo esto que está pasando en el Distrito Federal y en el Estado de México, al principio nos lo quisieron aplicar a nosotros en el Estado de Chiapas, pero como Chiapas, desde el momento de la aprobación de la reforma educativa, no acepta esa reforma, inicia un proceso de rebeldía en contra de la reforma educativa. Ya por algunas cuestiones, ya lo trató la compañera, ciertamente no se le encuentra ningún fundamento pedagógico. Al contrario a esta reforma educativa, en Chiapas nosotros estamos proponiendo un proyecto de educación alternativa, que esa educación realmente vaya enfocada con las necesidades, ahora sí que enfocada a solucionar las necesidades reales, sí, claro, del pueblo mexicano. A raíz de ahí, y que Chiapas, con su movimiento magisterial popular, que inicia precisamente en el estado de Chiapas en el año de 1979, y que desde ahí nos hemos mantenido firmes, se nos ha querido a veces tachar, a lo mejor por ser un estado que está más retirado del centro del país, pero decirles que donde existe mucha capacidad de muchos compañeros, pues ahora sí con conocimientos pedagógicos para poder analizar esta reforma. Y ciertamente no le encontramos más que la única salida, la de prácticamente terminar con el contrato colectivo, terminar con la plaza base y terminar con la jubilación. Ciertamente, analizando la ley del servicio profesional docente, trae un arma de doble filo. Nosotros lo ponemos así, como un arma de doble filo, porque los compañeros les presenta situaciones donde por la misma carestía que se encuentra en nuestro país, a lo mejor nos haga caer en esos rubros. Cuando nosotros tenemos de tener mayor remuneración, y presenta ahí que el compañero que se evalúe va a subir su sueldo en un 30 o 35%. Pero ese es un arma de doble filo para hacerlo caer. Porque en realidad nosotros lo hemos analizado, y como decía la compañera, se evalúe o no se evalúe, también representa en esa ley, en uno de los artículos, que dice que si no se evalúa inmediatamente es suspendido o cesado. Y si se evalúa, solamente tiene la oportunidad por 4 años y ahí está terminando ya su contrato colectivo, su plaza base.
Es una burla
eso. Una burla realmente. Totalmente. Pero nosotros no lo vemos desde ese punto de vista. Nosotros lo vemos desde el punto de vista que está causando lesión hacia los padres de familia, no solamente al magisterio. Aquí por eso lo aclaramos. No es una lucha del magisterio, así lo vemos nosotros en el estado de Chiapas. Por eso en Chiapas el movimiento ya no lo están, ya no está solamente dentro del magisterio, sino ya se hizo popular.
Ya está.
Sí, ya es un descontento social. Porque, como lo decía la compañera, desaparecen muchas cuestiones y le dan mayor prioridad al Consejo de Participación Social, donde realmente entra ya la privatización de la educación. Aquí hay que aclarar que desde con anterioridad, la sociedad de padres de familia se ha encargado de algunas de algunos mantenimientos de la escuela, pero que ahora sí ya está institucionalizado.
Antes eran si querían, si podían, ahora es a fuerza. Ya está establecido.
Porque viene, pues esa palabra lo dice, de gestión escolar.
Ah, ya.
De ahí donde, a través del liderazgo del director y del presidente o el comité de educación, ya tiene que buscar acciones para recaudar fondos que va a ser invertido en la infraestructura escolar.
Uh-huh.
Ahí en esa parte es donde nosotros hemos puesto ahora sí que mayor énfasis, y sobre eso hemos orientado a los padres de familia. A través de los medios masivos de información que le siguen la comparsa al gobierno, vemos que se ha satanizado la profesión del magisterio.
Así es.
Y han querido decir de que, por ejemplo, todos los maestros que pertenecemos a la CENTE, pues prácticamente somos flojos porque no queremos trabajar. Decirles que nosotros lo vemos desde un punto de vista diferente, porque estando trabajando tenemos todas las comodidades en la escuela, con un horario que nos permite estar en un determinado tiempo. Si es maestro de una escuela matutina, alrededor de la 1:30 de la tarde ya se puede regresar a su escuela y regresar con todas las comodidades dentro de su hogar.
Así es.
El estar dentro del movimiento magisterial es de sufrimiento, pero no es para seguir manteniendo, como lo han dicho ellos, derechos o privilegios. Decirles que quien sí mantiene privilegios son los que nosotros le llamamos institucionales o charros, que representan al CENTE, y prueba de ello es el que encabeza Juan Díaz de la Torre, que está al servicio del gobierno.
Pues muchas gracias por sus palabras, profesor Everardo. Creo que sí son muy
muy ciertas, e igual también lo exhorto a que siga comunicándose, comunicándonos todos estos avances, todas estas estadías en las que está manteniendo este gobierno espurio que todo el mundo manejamos de este Peña Nieto. Antes de continuar con el compañero, me están aquí pasando un papelito que le manda saludos Sergio Compa del chat de radio, también le mandan, también él es maestro, también le mandamos un saludo al ingeniero Varguitas y al compañero Cuasi de la Cuasi Resistencia. Y pregunta uno de los interescuchas que si ya no serán los libros gratuitos, dice él. ¿Tendrán algún costo? También está por ahí medio velado el asunto del costo de los libros. Por favor, está aquí con nosotros acompañándonos el profesor Ervin Herrera. Gordillo, muy bienvenido, profesor. Él es coordinador de la región Costa Grande de Chiapas. Sí, es tan amable de contestarme esta pregunta, por favor.
Sí, antes que nada, buenas tardes a todo el radioescucha que nos están sintonizando. Y decirles... efectivamente, la reforma que plantea el gobierno de Enrique Peña Nieto va encaminada precisamente a la privatización de la educación, lo que significa que atrás de esta privatización hay organismos interesados en aplicar el capitalismo. Y hablamos de organismos internacionales como la OCDE,
sí.
Y otro grupo aquí en México que se llama Mexicanos Primero. Mexicanos Primero está comandado por un grupo de empresarios encabezado por Claudio X González, que es un megacomerciante que pretende precisamente la manipulación de los artículos como son libros, cuadernos, artículos escolares, para que englobemos. Desde luego, entonces, en la propuesta que pretenden aplicar a nivel nacional viene incrustada la privatización y con ello el costo de todos los servicios educativos. Decimos entonces que la educación va a costar un dinero,
deja de ser gratuita
para todos los ciudadanos. Acaba el término de educación gratuita, laica y obligatoria, ¿no? Podría ser laica, obligatoria, pero el término de gratuito viene a desaparecer. Bien. Y está claro, ¿no?, en uno de los artículos del 73, donde se le carga la mano a los padres de familia con la cuestión de la infraestructura básica de las escuelas, incluyendo los libros de texto gratuito. Entonces, ahora se pretende que precisamente los libros se impriman de bajados de internet, o sea, y eso tiene un costo.
Sí, también.
Pues desde el momento de que ya nos mandan a investigar a los famosos internet, o mandamos a los niños a investigar internet, significa que va a ejecutar un costo. Pero tanto además, el uso de servicio como de impresión. Y bueno, en el estado de Chiapas ya estamos viviendo en carne propia la situación de los libros. Este año muchos alumnos se quedaron sin libros, precisamente de español y de matemáticas.
Es lo que le quería yo comentar, porque además no solamente es esta situación, sino es doble burla, porque en cuántas comunidades al interior de la República, incluso yo creo que aquí en el Distrito Federal, aunque se enoje Macera, habrá tantas aulas y tantas escuelas que ni luz tienen, y les entregan sus computadoras a las criaturas y ni siquiera hay internet, no hay señal de internet. Entonces es una doble burla de esta gente.
Definitivamente lo que pretende la reforma educativa es retrasar el avance académico de los alumnos. No pretende un avance porque de pedagogía no tiene nada la reforma. Entonces, es una reforma disfrazada, netamente laboral, dirigida efectivamente a la desaparición de los sindicatos y la desaparición de los derechos de los trabajadores. Y desde luego también el derecho de los ciudadanos, porque al privatizarse la educación prácticamente desaparece un derecho fundamental. Entonces nosotros decimos, en Chiapas vamos a seguir defendiendo la situación de la gratuidad de la educación, la obligatoriedad y sobre todo el laicismo. Entonces decimos que vamos a también se nos quitó la oportunidad en su momento de como maestros, como sociedad, como alumnos incluso, se hicieran propuestas para que de acuerdo a nuestras realidades se pudieran estar reformando las cuestiones pedagógicas. Porque realmente eso es lo que nos interesa a nosotros los docentes, que se reacomode la cuestión pedagógica de acuerdo a nuestra realidad. Y no ha sido una ley que diga que es reforma educativa, cuando lo que pretende es efectivamente el despido masivo de trabajadores a través de una evaluación punitiva, que prácticamente ahorita en estos momentos que a fuerza y a sangre nos las quieren meter, y nosotros decimos que nada a la fuerza, ¿sí? Que si quieren reformar realmente el sistema educativo del país, tiene que haber un consenso generalizado de padres de familia, maestros, académicos, investigadores, y que de acuerdo a nuestras realidades se dé este proceso. No podemos permitir los ciudadanos que, lejos de que nos beneficiemos como mexicanos con una reforma educativa, nos hundamos más. Hoy sabemos que a nivel nacional todo se ha privatizado en este país. ¿Sí? Sí, se ha privatizado Pemex, se ha privatizado prácticamente las instituciones que eran del país, como los ingenios, los ferrocarriles mexicanos, Aeroméxico, Telmex, las comunicaciones. Prácticamente hoy pretenden privatizar lo último que nos queda, que es la educación y es la dignidad de todos los mexicanos. Si permitimos que privaticen la educación, pues estamos tronados como mexicanos, estamos perdidos, vamos a ser manipulados. Al rato puede que vengan los gringos o vengan los extranjeros, ¿sí? Y simplemente nos van a decir, ya no cabes, ¿no?, en este país. Y nos pueden hasta echar de este país. Entonces, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿no?
Pero no solamente entonces, echarnos, esclavizarnos, que eso es lo que queremos que la gente entienda, ¿no?
O más aún caer en el contraste, ¿no? O sea, la gente tampoco nos vamos a dejar. Creo que estamos viendo en el futuro un Medio Oriente en donde la gente pues está defendiendo sus derechos. Sí, claro. Pero la televisión dice otra cuestión. Entonces yo creo que acá en nuestro país lo que tenemos que hacer es juntarnos la sociedad en general y defender nuestros derechos. En Chiapas hemos dicho que vamos a continuar la ruta de la resistencia, que implica el no aceptar la reforma educativa como tal. Llevamos 3 años desde el 2013 que intentaron aplicarla y nosotros seguimos en pie de lucha. Hoy nos dicen que nos van a aplicar el cese. Nosotros decimos que no lo vamos a aceptar. Nuestros padres de familia en las escuelas, afortunadamente hemos creado una especie de conciencia en ellos y nos han dicho que nos dediquemos a luchar nosotros en Tuxtla o aquí en México, y que ellos en el momento idóneo ellos van a responsabilizarse de las escuelas. Es decir, el sargento Ñoño ha amenazado que van a meter en la dinámica al pueblo de que con policías van a llegar a las escuelas y van a querer meter personal que supuestamente ellos ya tienen contratado. Dicen, hablan de más de 18 mil docentes que tienen contratados, y para nosotros sustituirnos supuestamente. Entonces nosotros decimos que lo hagan, ¿no?, que lo intenten. Lo retamos a que lo intenten. Nuestros padres de familia ya están preparados, ya están conscientes de lo que va a ocurrir, y ellos han dicho que en el momento que intente el sargento Ñoño meter a la gente esta, ellos van a responder. Entonces hemos visto claros ejemplos en Chiapas de que la gente está con nosotros, de que está con el magisterio, que está con la defensa de la educación pública laica y gratuita. Recientemente en Chiapa de Corzo, que es un municipio cerca de la capital, fueron los mismos padres de familia de ese municipio quienes sitiaron el hotel donde se encontraban los militares y los corrieron. Le dijeron, aquí no queremos ejército, no queremos policías federales. Nuestros maestros tienen una lucha de conciencia, y aparte es una lucha pacífica. Quienes han venido a escandalizar al estado de Chiapas son precisamente ustedes, porque no los dejan realizar sus actividades. Y efectivamente, en Chiapas o acá mismo en el Distrito Federal, cada vez que nos movilizamos es una valla enorme de policías que nos persiguen. cuando sabemos que dentro de la Constitución también hay derechos, ¿no?, de la libre expresión. Y en el caso de Chiapas, cada que nos movilizamos, en Tuxtla, por ejemplo, a la par está la Policía Federal queriendo parar nuestras movilizaciones. Y desde luego han tratado de parar el movimiento corriéndonos con gas lacrimógeno, balas de goma y ultrajando al pueblo, reprimiéndolo.
Sí, los métodos que siempre han utilizado y siguen utilizando.
Entonces la gente ha respondido, ¿no? Y dicen, nosotros estamos con el magisterio, vamos a continuar apoyándolos, hemos recibido el apoyo de ellos directamente, y creo que en ese sentido en Chiapas y creo que en México se tiene que convertir esto en una lucha social más grande que nos permita derrocar esta idea que tiene Peña Nieto de la educación, porque están mal, no es así como se va a mejorar el país, al contrario, estamos enterrando lo último que nos queda.
No, y tenemos tenemos que hacerlo, tenemos que luchar, tenemos que unirnos, tenemos que comunicarnos. Estas charlas que usted nos hace favor de convidar, eso es importante para que la gente esté bien informada, ya que los medios masivos de comunicación del Estado pues son los que están tergiversando y están ahí manipulando toda la información, y es importante. Está con nosotras la compañera Lupita Juárez, que también quiere por ahí expresar su opinión, si eres tan amable. Lupita, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por estar nuevamente con nosotras. Y muchas gracias, profesor Erwin, no se nos vaya todavía.
No, yo creo que no se nos deben de ir, ni nuestras profesoras, ni nuestros profesores. Realmente debemos de estar hoy, Morena, mujeres trabajando muy, muy contentas y contentos, porque habrá ahí un gran número de compañeros que esté hoy, los compañeros de la sección 7 de Chiapas, la sección, una de las muchas secciones históricas como la 22 de Oaxaca o la 18 de Michoacán. A mí me gustaría, antes de que nuestros compañeros y compañeras, porque está aquí nuestra maestra Ethel, sí hacer una reflexión de lo que en este momento los trabajadores y trabajadoras de este país se está discutiendo y que se está jugando, porque si hoy derrotan a los trabajadores y trabajadoras maestros, los trabajadores de este país pasaremos una larga oscuridad en la defensa de nuestros derechos. Yo creo que esta cuestión hoy, quien está enfrentando el movimiento más importante de resistencia después de lo que fue la defensa de la ley del ISSSTE que tuvimos precisamente en 2007, hoy esta lucha que están haciendo los compañeros y compañeras en todo el país, porque es un movimiento nacional, eso es lo que es fundamental decirlo, la lucha que hoy están haciendo los maestros y maestras de este país es en todo el país y se está haciendo la resistencia en muchos de los estados. Yo creo que esto es lo fundamental y queremos señalar que algo que le creo que deben de comentarnos nuestros compañeros es precisamente estas acciones que vamos a estar realizando, cuáles es precisamente en qué los vamos a acompañar, porque bueno, hoy hemos estado ayudándolos en la cuestión del abasto, hemos estado diferentes organizaciones, trabajadores, todo mundo, hasta nosotras hemos estado ahí, pero bueno, a mí me parece importante que hoy nos platiquen cuál es el camino a seguir. Bueno, está la cuestión de la libertad de nuestros compañeros de Oaxaca, que yo creo, a mí me pareció fundamental lo que dijeron los compañeros después de la conferencia. Aquí estamos y seguimos vivos, aquí estamos, pero bueno, hoy se nos suma esta demanda, ya están hablando de mayores órdenes de aprehensión para mayores dirigentes de la CENTE,
parece que ya definieron que quieren reprimir el movimiento, y hoy, como decían los compañeros, tanto en Chiapas como en Oaxaca, han sido el pueblo quien ha defendido precisamente que esta represión no contenerla un poco. A mí me gustaría que lo abordaran. Es importante decirle a las compañeras y compañeros que nos escuchan, pues, ¿qué se está jugando en este momento? Para nosotros es fundamental las acciones a seguir, también es fundamental. Nosotros como organización política, bueno, ya definimos acompañarlos, vamos a hacer una movilización el día 26, pero compañeros, yo creo que este es el momento que nos comenten y nos digan esta situación tan importante. Les quiero decir que también está una maestra de nosotros, bueno, están dos maestras que ya las debieron de haber presentado, que son, tenemos tres maestras y que es fundamental presentarlas porque ellas son parte de la sección 9, parte de la sección 10, y que yo creo que valdría la pena que también les dieran su opinión junto con todos nuestros compañeros y decirles una cosa, agradecerles, compañeros, compañeras que estén con nosotros.
Pues miren, mientras se acomodan nuestras compañeras, vamos a una pausa musical, no sin antes enviarle un saludo a nuestro amigo el Inge Varguitas y a nuestro amigo compañero que queremos mucho, el Cuasi. Si son tan amables de escuchar una pausa musical en lo que tomamos un poquito de agua. Gracias por estarnos escuchando.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar. Esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo blanco. blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Bueno, amigos, regresamos de nuestra pausa musical y ahorita le vamos a otorgar la palabra a la profesora Luz María López Mulía, que es maestra jubilada de secundaria. Bueno, bienvenida y muchas gracias.
Radio Escuchas, compañeras y compañeros, es un honor estar en este programa porque la situación que la gente está viviendo es emblemática y es histórica. Y quiero iniciar con decir que la CENTE no es una bola de maestros flojos. La CENTE ha venido siendo el bastión de lucha de todo el país. Los que nos reivindicamos como miembros de la CENTE sabemos que muchas veces nos va de por medio hasta la vida, por ideales. Y el ideal, como ya lo dijeron anteriormente los compañeros, es la educación pública, gratuita y laica. Yo reconozco que de este lado, donde no somos los oficialistas, hay gente sumamente preparada. Y yo conozco a muchas compañeras y compañeros con niveles de maestría y doctorado y que también caminan por igual con el campesino, con la madre de familia carente de toda economía para poder subsistir con sus hogares, con sus hijos. Nosotros tenemos muy presente la necesidad que tiene nuestro pueblo, por eso nos tienen miedo, porque las maestras y los maestros de México somos el ente más cercano a las carencias y a las necesidades de una sociedad. Por eso es que nos tienen miedo. Y por eso nosotros no nos afrentamos de luchar y no nos afrentamos de ver a los granaderos en nuestra cara y que nos sale ese amor por la patria, por nuestra gente y poder seguir luchando y diciendo que vamos a vencer. Esta reforma de la cual ya han hablado los compañeros, creo que ha sido muy enfática en cuanto a que no es una reforma educativa. Estos secretarios de Educación Pública que han quedado, de lo que menos que se preocupan es de la pedagogía. Y saben perfectamente que sus imposiciones educativas han sido de una pésima calidad ideológica, didáctica y pedagógica. Sabemos desde años atrás que la gente que ha hecho libros de texto, la gente que ha hecho planes y programas, ni idea tienen de lo que es estar día a día con el niño, con la niña, con los adolescentes. Sabemos bien que cómo es posible, y estoy hablando de la reforma de 1974 en primaria, cuando se impuso lo de los colores para hacer el método globalizador, les enseñaban a los niños en la segunda unidad que querían frijoles, que querían atole, que querían, cuando nuestros chiquitos y chiquitas iban con media taza de té en el estómago. Esa es una falta de respeto y esa es una evidencia total de que quien haya creado esos libros de texto tenía una nula información de lo que es nuestro pueblo. La gente ha querido reivindicar todo esto y ha luchado por años para que la cultura y la educación de nuestro país realmente llegue a un nivel óptimo, cosa que, como ya lo mencionaron, es obvia, no se quiere por los diferentes intereses transnacionales, ¿no? Los intereses son tener mano de obra barata, calificada, porque mientras que nos piden gente muy preparada, ya está con maestrías y doctoras para tener un X empleo, nuestros planes y programas nos hacen que los niños retrocedan en conocimientos. Hago aclaración, en las escuelas sí se enseñan valores, pero no los valores de la familia, sino los valores sociales. Entre ellos, la solidaridad, el respeto, el amor y la identidad nacional, que ya se quitó desde cuando se quitó el civismo, ¿no?
¿En qué año fue eso, maestra?
En la reforma educativa de...
del 92.
82, ¿verdad?
Del 92.
Desde entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han enterado, es que el año pasado, gracias a que los directivos se opusieron también, se quitaron las ceremonias de los lunes, esas hermosas ceremonias que los niños llegábamos corriendo a formarnos y a saludar a la bandera y a cantar el himno nacional, porque la Secretaría de Educación Pública quería imponer que en lugar de el nacimiento de Miguel Hidalgo o de Benito Juárez o de algún renombrado héroe nacional, se hiciera la conmemoración del Día del Árbol, del Día de la Amistad, del Día que es lo que nos ha permitido que ahora no haya una identidad nacional, ¿no? Los chicos difícilmente ya se identifican como mexicanos, sino ahora se dicen habitantes del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras tradiciones, nuestras raíces se han perdido. Gracias. Entonces, yo sí les comparto la indignación que tenemos todos los profesores y profesoras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que nos digan que somos unos flojos. Eso es mentira. Y quiero que todo se lo grabe, ¿no? Somos gente luchadora que estamos en contra de todos los intereses internacionales y obviamente de gobierno para manejar nuestras escuelas.
Muchas gracias, maestra. El doctor Manuel nos quiere también dar alguna opinión al respecto. Gracias.
Claro, gracias. Buenas tardes. Me da mucho agrado que me hayan invitado y participar con ustedes. Y la verdad estoy aclarando, a pesar de que leo constantemente las pocas informaciones que tenemos acerca del trabajo, de cómo conciben ustedes la educación, cómo la trabajan, cómo la defienden, la educación infantil, la educación de los escolares. Para nosotros es muy aclaratorio la forma en que ustedes nos están explicando el por qué ustedes no han aceptado una reforma que en el fondo y en la superficie no tiene nada de pedagógico, y lo que se está buscando es totalmente golpear la organización sindical. Yo quisiera recordar, y les quiero decir lo siguiente, yo quisiera recordar que nos han venido golpeando a todos los que hemos sido de alguna manera nacionalistas, que de alguna manera hemos defendido nuestros trabajos, que de alguna manera hemos defendido la esencia de nuestras profesiones, nos han venido golpeando desde hace muchas décadas y de manera sistemática, y no hemos tenido la fortaleza, no hemos tenido la claridad, no hemos tenido la organización para podernos defender de manera unitaria. Se golpeó a los ferrocarrileros, se golpeó a los maestros en los años 58, 59, 60, se golpeó también a los médicos, se golpeó también, y de la misma manera como lo están haciendo ahora, se golpeó a los estudiantes en el 68, y así se ha ido golpeando a los electricistas y a los petroleros de la misma forma, y escuchamos que los mismos argumentos contra los sindicatos, los mismos argumentos contra los trabajadores, de que no cumplen, de que tienen demasiados privilegios, de que tienen salarios muy altos, que no tienen compromiso con el cliente, que no tienen compromiso con los ciudadanos, que no tienen compromisos con la patria, que lo único que defienden son privilegios, y que esto afecta a la mayoría de los mexicanos. Estos gobiernos del PRI, del PAN y ahora de su comparsa, el PRD, a lo que han venido haciendo es ir quitando todos los derechos sindicales. Han venido quitando todos los derechos constitucionales. Han venido destruyendo al país, lo están destruyendo, y la forma que ellos tienen es individualizarnos. A mí me sorprende que lo que ustedes dicen esté tan claro en la defensa de la niñez, en la defensa de la educación, en la defensa de la soberanía nacional, en el compromiso que tienen ustedes con los mexicanos en cada uno de los pueblos, en cada una de las escuelas, y lo que están haciendo me parece muy importante. Yo quiero decirles, compañeros, que es tiempo de que luchemos juntos, es tiempo de que arriesguemos con mayor fuerza para defender, como decía uno de los compañeros, el compañero profesor de Chiapas, de defender lo poco que nos queda, porque hasta la ideología nos quieren quitar. Me duele profundamente que hayan quitado, por ejemplo, las celebraciones históricas, las celebraciones que nos recuerdan nuestra historia, una historia de sacrificios, una historia que ha constituido y ha construido a nuestro país, que ha construido nuestro país, y resulta que por valores superficiales o que no son precisamente los esenciales, se hagan de vez en cuando festejos muy superfluos, cuando se debe hacer una celebración seria, profunda, para que el niño vaya reconociendo la historia y vaya reconociéndose como una patria que va del Bravo al Suchate, que va del Golfo al Pacífico. Me parece que nosotros, yo admiro, bueno, yo hablo por mí, pero el compromiso lo tiene todo Morena. Morena se tiene y se está comprometiendo a que luchemos juntos, porque no tenemos otros objetivos que la defensa de la soberanía, no tenemos otros objetivos que la defensa de la educación laica, gratuita, científica, popular. Queremos que nuestras escuelas oficiales sean las de mayor calidad. Creemos que podemos comprometernos. Ellos han creado un fantasma, lo crearon durante muchos años, que los servicios educativos que estaban dando los profesores de las escuelas oficiales eran de baja calidad, que tenían demasiados privilegios, que eso hay que combatirlo para que entren, digamos, otros. Y lo que yo veo aquí es realmente lo que ustedes están diciendo. Quieren individualizar, quieren que el niño pierda identidad, tenga una baja calidad de la educación, pocos conocimientos históricos, pocos conocimientos de las materias científicas, matemáticas, física, química. ¿Por qué quieren bajar, quieren que baje el nivel del pueblo frente a las escuelas privadas? No solamente eso, sino que el Estado quiere quitarse el compromiso histórico, constitucional de la educación. Nosotros nos identificamos totalmente con sus derechos constitucionales. Morena se identifica totalmente y queremos defender junto con ustedes los derechos sindicales. Me parece que sí hay un buen análisis de parte de ustedes cuando dicen que esto es una reforma laboral para quitar las pensiones, para reducir los salarios. Es cierto que están dando zanahorias para atraer, pero es un engaño. Lo sabemos por todos los movimientos que hemos sufrido. Estamos en un momento que ojalá podamos remontar. Yo creo que lo podemos remontar si llamamos a todas las fuerzas sindicales, si llamamos a todas las fuerzas políticas. Por ahora solamente está Morena en esta lucha. Queremos llamar a todo Morena y a los simpatizantes de Morena a que se identifiquen y a que defiendan lo que ustedes están defendiendo tan claramente. Esta amenaza de despido, esta amenaza de pérdida de la pensión, esta amenaza de bajar la calidad en la educación. Yo, por mi parte y por parte del Comité Ejecutivo, les refrendamos lo que dijo el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vamos a estar y estamos desde este momento con ustedes. Vamos a movilizarnos, vamos a luchar, vamos a estar con toda nuestra energía y toda nuestra fuerza en una lucha pacífica por defender este gremio que lo quieren golpear por ser el sindicato más grande de América Latina. Ellos son antisindicalistas, son anti trabajadores. Ellos lo que quieren son mano de obra individualizada, callada y procapitalista. Y nosotros precisamente pensamos lo diferente. Pensamos que debe ser, queremos ser solidarios con el pueblo de México y defender la educación de los niños. Entonces yo les quería expresar este punto de vista que yo creo que lo expresó claramente el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y por eso está llamando a una manifestación de este domingo al otro. Gracias.
Muchas gracias, doctor, por su reflexión. Y quisiera mandar, antes de dar el micrófono a la compañera Adelita, mandar saludos, nos están escuchando desde Chiapas, que les mandan muchos saludos y solidaridad para con ustedes. Y al parecer que ya se están integrando algunos estados de la República, también están escuchando. Gracias. Ahora sí, compañera Adelita, si gusta, por favor.
Bueno, no venía preparada, la verdad. Muchas gracias por darme la palabra. Venía yo acompañando a Ethel, que es una persona, una profesora extraordinariamente luchadora. Pero yo quiero comentar nada más brevemente, porque creo que ya mencionaron muchas cosas, ¿no? Y el programa avanza. Pero creo que desde que se fundó la CENTE, que fue en diciembre de 1979 y que han pasado ya más de 30 años, creo que se ha enfrentado a muchos retos y a muchas luchas. La primera, pues, fue el asunto de la democratización de nuestro sindicato, que le dio origen prácticamente a la CENTE para ser, ¿verdad?, para tratar de que este sindicato fuera distinto, democrático, que hasta la fecha pues no lo hemos logrado del todo, ¿no? Por secciones ha habido muchos logros, pero a nivel nacional seguimos con la imposición del Estado de nuestros líderes sindicales. Por lo tanto, pues tenemos un CENTE totalmente lejos de las demandas de su propio gremio. Y creo que esos 30 o más de 30 años de la CENTE, efectivamente, ante la cuestión salarial, ante la cuestión, por ejemplo, en el 89, que fue la primavera más hermosa que muchos tuvimos, porque fue una movilización la más grande, creo que se recuerda, ¿no? Donde más de 300,000 maestros confluimos en la Ciudad de México, pero nuestro objetivo fundamental en ese entonces era efectivamente la democratización del CENTE, pero también el asunto salarial, ¿no? Después el asunto de las reformas a la ley del ISSSTE, pero creo que hoy, en este 2016, 2015, 2016, la lucha de la CENTE tiene una primicia que para mí es la fundamental, y por eso yo comparto mucho el punto de vista que dio el doctor con respecto a que no es un asunto, y lo decía también el compañero de Chiapas, no es un asunto del magisterio. Esta, o no debiera de ser un asunto del magisterio. Esta lucha es por la educación pública, por lo que está en juego, aparte efectivamente de todo lo que ya expusieron aquí, de los derechos laborales de los maestros, ¿no? Esa inestabilidad en el empleo que ha provocado esta reforma educativa es la defensa de la educación pública. En este sistema neoliberal que tenemos, todo está en venta, efectivamente. Y poner en venta la única herramienta que puede tener un ser humano para salir, ¿no?, adelante en muchos sentidos, no solamente en el ámbito de educación, sino en su propio desarrollo humano, nos la están coartando. Entonces yo creo que efectivamente hay que hacer un llamado a la población en general para que nos sumemos, y se puede, el reto más grande, lo estamos haciendo aquí un ejercicio a lo mejor pequeño, pero sí es la información, porque la mayoría de la población, en muchos lugares, en el padre de familia común, lo único que observan es la marcha en sí, el caminar de los maestros, pero no se ve el fondo de ese caminar, de ese andar y de esa lucha, ¿no? Yo quiero comentar algo. Primero, ya lo dijeron, pero así como hacer énfasis, la reforma educativa efectivamente es por designios internacionales que nos ponen a competir con grandes países, miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que no tenemos nada, ni estamos en esas circunstancias. Somos un país desafortunadamente todavía semidesarrollado, ¿no? Que fue justificada esa reforma ilegitimada por el Congreso de la Unión, por el PRD, por el PRI y por el PAN, los que firmaron el Pacto por México, ¿no? Sin duda alguna. Que además no se consideró en ningún sentido, digo, yo soy profesora jubilada, pero antes, tengo 6 meses de jubilada, pero no hubo de la base ningún tipo de asamblea, ningún tipo de congresos, ningún tipo de participación de los actores principales. Los actores principales de la educación, pues somos los maestros, los alumnos y los padres de familia. Y no hubo a nivel nacional realmente eventos que en donde confluyeran las ideas de todos, ¿no? Fue únicamente pues una línea totalmente vertical. Cuando dicen que no es lesiva ni regresiva, están mintiendo categóricamente. Yo recuerdo que en el 2007 decían lo mismo con la ley del ISSSTE, que no era regresiva, que no nos iba a dañar a los profesores en nuestros derechos, y violentó completamente el artículo 14 constitucional en toda la palabra, porque en el caso particular, lo pongo así como ejemplo particular, no pude jubilarme en tiempo y en forma cuando yo ya había cumplido mis años de servicio de 30 años, porque metieron en la ley del ISSSTE mañosamente, ¿verdad?, esa tablita que no nos permite empatar edad con años de servicio, nos tienen trabajando, y ahora desafortunadamente a los compañeros de nuevas generaciones seguramente hasta los 60, 65 años de edad, ¿no? Así es que sí es lesiva y es regresiva. Y la otra cuestión que yo creo que hay que expresarlo mucho, decírselo mucho a los padres de familia, es que los maestros, nunca la CENTE ha dicho que no se evalúe. No, el proceso de evaluación es un proceso que se tiene que dar efectivamente para saber en dónde estamos, qué queremos, cómo podemos mejorar, que sea un proceso de realimentación realmente, pero no es la evaluación punitiva, y una evaluación en donde a partir de un examen estandarizado nos quieran poner al mismo saco a los profesores que trabajan en Chiapas, en la Sierra de Chiapas, en donde no hay a lo mejor ni siquiera luz o computadora, o donde no, los niños, en serio, ¿no?, quienes somos maestros y quienes además hemos estado en diferentes partes del país, sabiendo las condiciones en que se trabaja, por ejemplo, en las escuelas unitarias o en la Sierra de Oaxaca, que tuve el privilegio de estar, no, definitivamente no conocen en verdad que no puedes meter en un mismo saco a un profesor que trabaja en el estado de Chiapas, al que trabaja en el estado de Oaxaca, los que trabajamos, o Chihuahua, diferentes estados, bajo un solo examen. Creo que nosotros, los maestros, sí sabemos de evaluación, porque además se piensa que nunca hemos sido evaluados. Los maestros todos los años somos evaluados, o bueno, yo en mi caso era evaluada, ¿no? Siempre había el director con diferentes indicativos para evaluarte, pero la evaluación más certera, la evaluación más objetiva, se hace en el salón de clase. No se hace a partir de un examen estandarizado, sino se hace siempre a partir de un trabajo en el aula, ¿no? Entonces yo sí quería pues decir que es importante que se siga manifestando que los maestros sí estamos en un proceso de evaluación, pero no en ese tipo, ni para que los maestros sean quitados de su fuente de empleo, ¿no? Por el contrario, un proceso que nos permita realmente retroalimentar este proceso educativo que se tiene. Y bueno, yo comparto también, finalmente quiero decir, comparto muchísimo el asunto de que sabemos que la CENTE, de hecho en su origen, en sus principios, se manifiesta siempre como apartidista, ¿no? Sin embargo, creo que en estos momentos hay formas de confluir, de que las diferentes organizaciones estemos de manera conjunta, porque yo digo, este golpe no es al magisterio, este golpe es a todo el país. Entonces necesitamos en verdad unificarnos como ciudadanos, con nosotros de alguna manera compartiendo un proyecto de nación que tenemos como Morena, pero independientemente ser o no ser de este partido, somos profesores, compartimos totalmente la lucha de la gente y pues vamos a estar pues alerta para ver e incorporarnos a las actividades pues de la gente, respetando obviamente pues su dirección, sus lineamientos, lo que tienen, porque pues eso también es fundamental mencionarlo, ¿no? Respetamos todas las formas de lucha y creo que debemos de exigir todos, desde aquí, desde donde estemos, la liberación inmediata de los compañeros líderes del estado de Oaxaca. Gracias.
Muchas gracias, Adelita. Pues muy sabias, muy fuertes tus palabras y espero que hagan eco con todos los que nos están escuchando. Por cierto, muchas gracias. También está con nosotros la compañera Donají, que es secretaria de organización. Si eres tan amable, compañera Donají, vas a darnos también tu punto de vista y nos vas a también a explicar y hablar un poco del trabajo que se está desempeñando. Bienvenida y muchas gracias.
Buenas tardes a todos los aquí presentes, los que nos escuchan. Pues yo simplemente, como mis compañeros han establecido claramente, ¿no?, los lineamientos que tenemos en Morena, la posición más bien que tenemos en Morena con respecto a la lucha de los profesores. Hacer énfasis en el hecho de que la labor más, no sé, uno de los oficios más importantes que pueden existir en cualquier sociedad es la de un profesor, ¿no? Y mucho más en México y mucho más en zonas alejadas de las ciudades grandes, ¿no? Los profesores sabemos que tienen que no solamente arreglar los problemas que se tienen que arreglar normalmente, entiendo que saber entender la situación de cada uno de los seres humanos a los que educan, pues no es fácil, ¿no? Y si a eso le agregamos las malas condiciones de trabajo y las malas condiciones que existen para que desarrollen sus habilidades y que los niños puedan estudiar, pues se hace de este oficio pues un oficio mucho más loable, ¿no? No puede ser posible que en México los profesores tengan condiciones de trabajo tan difíciles, ¿no?, cuando son ellos al final los que tienen que arreglar una serie de cosas para que los niños, para que el futuro de estas generaciones se desarrolle, ¿no? En este contexto, pues apoyamos absolutamente las demandas de los profesores en lucha. Se ha dado una coyuntura que nos ha permitido como partido político tener mucho más tiempo para apoyar sus demandas. Además, es el momento justo y tenemos las condiciones para hacerlo, respetando su individualidad y respetando las decisiones que ustedes tomen como magisterio, ¿no? Yo nada más quisiera andar en esas líneas, ¿no? Haremos lo que podamos hacer y mucho más, respetando su independencia, ¿no? En el Comité Ejecutivo Estatal organizaremos la marcha a la que estamos convocando para el siguiente, de aquí a dos domingos, ¿no? También pues estamos abiertos para apoyarlos de cualquier otra manera que se pueda, ¿no? Sabemos del plantón que están sosteniendo en la Ciudadela. Muchos compañeros han recurrido de manera espontánea a ayudarlos, se han organizado algunos acopios, ¿no? O sea, los compañeros están preocupados, y están preocupados porque sabemos lo que significa que los profesores no tengan las condiciones de trabajo que deben de tener. Y sabemos lo que representa su presencia acá en la ciudad. Sabemos que estamos en un momento de una coyuntura muy importante y que hay que apoyarlos, ¿no? de parte de todas las instancias de Morena, lo haremos, ¿no? Y pues ahora que no estamos en la época electoral, y bueno, también cuando estuvimos en la época electoral lo pudimos hacer, es nuestro deber, ¿no? Y hay que salir a la calle a informar, también eso haremos, o sea, no solamente apoyar con bienes materiales, también creemos que es un momento para salir a informar a la gente, ¿no? Nos gustaría, formar brigadas con ustedes para que la sociedad se entere, ¿no?, de lo que está pasando. Los medios de comunicación nunca ayudan, los medios de comunicación comunes y corrientes, ¿no? En Morena lo sabemos porque lo hemos sufrido. Sabemos que tenemos que ir a las casas a tocar puertas, es lo que nosotros hacemos desde hace mucho, y en este momento el tema es informar a la gente por qué los profesores vinieron a la Ciudad de México, qué es lo que están exigiendo, qué representa la reforma educativa, qué representa para la vida de todos los ciudadanos. Desafortunadamente hay muy pocos ciudadanos que puedan darse el lujo de pagar una escuela privada, ¿no? Y lo hacen generalmente no porque sea mejor educación, sino porque las escuelas públicas no tienen suficiente espacio a veces para que los chicos estudien. Necesitamos hablar con la gente, que naturalmente entiende, ¿no?, los motivos del magisterio. Entonces, pues, eso, nada más ofrecerles esta ayuda de nuestra parte y de la parte de todos los compañeros que seguramente nos están escuchando.
Pues muchas gracias, compañera Donají. Y efectivamente, cuando yo me acerco con el profesor Everardo, yo le comenté que cuáles eran como las necesidades más prioritarias para estos momentos que están viviendo en el plantón, que está por ahí por la calle de
Ciudadela.
La Ciudadela, por Manuel Tolzapo. Enrico Martínez está por donde estaba. Para los que viven aquí, vivimos aquí en la Ciudad de México, es donde estaba
Metro Valderas.
Es el Metro Valderas, pero había una tienda de Liste, creo, ¿no? Bueno, el punto es que el profesor, a reserva de que él nos lo ratifique o nos aumente la lista, nos decía que enlatados, verduras y agua, compañeros. Y en algún momento las compañeras de ellos me decían que por ser de tierra caliente estaba pasando frío. Entonces, si son tan amables, nos pueden les
pueden acercar, y ya sea aquí con la licenciada Donají, que es la
organización que nos harán llegar
cobijas, chamarras,
suéteres, precisamente porque es la región de donde viene, que es muy caliente,
y obviamente el frío les es un poco más, les está haciendo un poco más pesado. Por otra parte, les quiero comentar que están conectados en este momento personas del Estado de México, hay muchos de la Ciudad de México, de Chiapas, de Mérida y hasta Turquía, les comento que nos están escuchando. Entonces, pues esto es bien importante y les reitero nuevamente la invitación a que continúen con nosotros participando, que inviten a más compañeros y que nos hagan favor de irnos informando todo lo que está sucediendo. Creo que es este momento todo y vamos a una pausa musical breve y continuamos. Muchas gracias a todos y muchas gracias al compañero Cuasi y un abrazo a Ligia Varguitas. Nos regresamos.
Del candidato de la alegría, que austeramente de casa en casa va convenciendo a más cada día. Hombre sincero, valiente, honrado, joven graduado en ingeniería, será gobernador del estado de Veracruz, Cuitlagua García. No es cómplice de pactos inhumanos ni esclavo del poder o del dinero. Cuitlagua es paisana, sin paisanos, la esperanza del cambio verdadero.
¡Morena!
¡Vota Cuitlagua para que brille la hermosa luz!
¡Morena!
De los colores de la esperanza por Veracruz.
¡Morena!
No es imposible vencer al PRI, ella nos venció.
¡Morena!
Ya no a ladrones rojos o azules,
ya, ya, ya no. ¡Cuitlagua!
Bien erguida la jarocha testuz, vamos a regenerar Veracruz. Ya no más Veracruz inseguro, ya no más deudas ni raterías. que ya no empeñen nuestro futuro ni violen ya nuestras garantías contra partidos, primos, hermanos, contra su pacto y su tiranía. Veracruzanas, veracruzanos, votemos por Cuitlagua García. Cuitlagua es colega de maestros, amigo de estudiantes y de obreros. Es de Morena y es para los nuestros la esperanza del cambio verdadero. ¡Cuitlagua! Vota Cuitlagua para que brille la hermosa luz
García.
De la esperanza y de la alegría por Veracruz.
¡Cuitlagua!
No es imposible vencer al PRIAN, ella los venció
García.
Ya no más pactos de impunidad, corrupción ya no.
¡Cuitlagua!
Que no te engañen los primos juniors, lo mismo son
García.
Cambiar al rojo por el azul no es la solución.
¡Cuitlagua!
El pueblo unido y organizado estará mejor
García.
Cuando Cuitlagua sea por tu voto gobernador, a votar con alegría por Morena, por García.
Nel castello mi hai nascosti.
Ti voglio bene,
te lo dicevo anche se non spesso.
Ti voglio bene,
ti accorgevo prima più di adesso.
Tre sono poche, quattro sono troppe.
Quante quelle cose che hai rinchiuso nel castello
ti
ancora.
Ti voglio bene,
nonostante tutte le attenzioni.
Ti voglio bene,
dall'altro ieri invece da domani non lo so.
Vorrei ringraziarti, vorrei stringerti alla gola.
Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola.
Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera.
Sono quello che un po' di
per un po' ti fa paura.
Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino
anche
quella sera quando ti sentivi strano.
Sopportato,
però adesso non rivoglio indietro niente,
perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.
Un applauso forte sotto le mie note, una copertina ed anche un video forte. Fidanzate tante quante se piovesse, anche se poi le paure sono le stesse. Ora che ho sempre tantissimo da fare, dici che non ho più tempo per parlare. Ma se solo bisbigliando te lo chiedo, tu sarcastico ti tiri sempre indietro.
E quindi
uno è troppo poco, due sono tante. Quante principesse nel castello mi hai nascosto.
Ti voglio bene,
te lo dicevo anche se non spesso.
Ti voglio bene,
mi accorgevo prima più di adesso.
Tre sono poche, quattro sono troppe.
Quante quelle cose che hai rinchiuso nel castello.
Ti voglio bene,
nonostante tutte le attenzioni.
Ti voglio bene,
l'altro ieri invece da domani non lo so.
C'è poco tempo per decidere.
Chi è caldo a volte non si fermerebbe mai. È troppo presto per ricominciare a ridere.
Sicuramente il momento arriverà,
arriverà. Sono passati lentamente 20 giorni.
Sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni.
In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi.
È terminata l'amicizia da 2 ore.
Ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore.
In 4 quarti di racconto disilluso, non contento.
L'allegria e la magia che hai rovinato.
Ti ho visto camminare mezzo metro sopra il suolo.
Dire in giro sono amico di Tiziano
e rassicurarmi di starmi vicino.
Puoi chiacchierare al telefono da solo,
dietro l'ombra di sorrisi e gesti accorti.
Sono passati faticando i nostri giorni.
E per quanto non sopporti più il tuo odore,
mi fa male dedicarti il mio rancore.
E quindi
uno è troppo poco, due sono tante.
Quante principesse nel castello mi hai nascosto.
Ti voglio bene,
te lo dicevo anche se non spesso.
Ti voglio bene,
me ne accorgevo prima più di adesso.
Tre sono poche, quattro sono troppe.
Tutte quelle cose che hai rinchiuso nel castello ancora.
Ti bene,
nonostante tutte le attenzioni.
Ti voglio bene,
dall'altro ieri invece da domani non lo so.
Sono debitore di emozioni,
è che al mondo non ci sono solo buoni.
Magari questo lo sapevo, ma è diverso
viverlo sulla tua pelle come ho fatto io con te.
La vita farci unire e poi pagare.
Una canzone può anche non parlare d'amore.
E ancora con tutto il mio cuore te lo dico,
anche se da 2 settimane non sei più mio amico.
Uno è troppo poco, due sono tante.
Quante principesse
nel castello mi hai nascosto.
Ti voglio bene,
te lo
dicevo anche se non spesso.
Ti voglio bene,
me ne accorgevo prima più di adesso.
Tre sono poche, quattro sono troppe.
Quante quelle cose che hai rinchiuso nel castello
ancora. Ti voglio bene,
nonostante tutte le attenzioni.
Ti voglio bene,
dall'altro ieri invece da domani non lo so.
Uno è troppo poco, due sono tante.
Quante principesse nel castello mi hai nascosto.
Ti voglio bene,
te lo dicevo anche se non spesso.
Ti voglio bene,
me ne accorgevo prima più di adesso.
Tre sono poche, quattro sono troppe.
Quante quelle cose che hai rinchiuso nel castello ancora.
Ti voglio bene,
nonostante tutte le attenzioni.
Ti voglio bene,
dall'altro ieri invece da domani non lo so. Da domani non lo so.
Pues muchas gracias nuevamente por estarnos escuchando y los invito a que nos hagan favor de comunicarse con nosotros. El correo electrónico es semujmorenadf, que es semujmorenadf@gmail.com. También tenemos Face, que es Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Y con gusto nos comunicamos con ustedes. Regresamos nuevamente con nuestros compañeros. Tiene la palabra el profesor Everardo.
Sí, pues agradecerle a los compatriotas mexicanos que todavía nos están escuchando. Y también para los de allá de Chiapas, decirle que seguimos defendiendo lo que nuestro himno dice, avanzando con paso gigante. Estamos aquí en con nuestro movimiento de la CENTE. Recordarles de que, pues a los compañeros maestros, que nuestro pliego petitorio ya fue entregado con sus 11 puntos que estamos exigiendo. Pero a respuesta de esto, todos los días que hemos encabezado nuestras marchas hacia las diferentes dependencias que creemos que serían las interlocutoras para poderlo lograr, ya que la Secretaría de Gobernación se nos cierra completamente las puertas, y pues ya nos dio la primera audiencia, ya nos dio la primera respuesta a todos los compañeros de la CENTE, y uno de los de las respuestas son la detención de los compañeros de la sección 22, y que por ahí nos dice que tiene más órdenes de aprehensión en contra de la dirigencia de la CENTE. Decirles que no, que el movimiento de la CENTE no se va a detener aunque todos nuestros líderes sean encarcelados, porque la máxima dirigencia de la CENTE es la Asamblea Nacional Representativa a nivel nacional, y en los estados es la Asamblea Estatal permanente en estos momentos, y que de ahí se retomaría el rumbo que va a seguir nuestra movilización. Así es que nos puede detener si incluso a todos los integrantes de la CENTE, que no le alcanzarían las cárceles para encarcelarnos.
A todos.
Y nuestro movimiento ya no se va a detener solamente porque nos encarcela a todos los maestros. Tendría que encarcelar a los padres de familia en este momento, que también ya nos están respaldando. Entonces, pues decirles que agradecemos el apoyo principalmente de esta organización. Quisiéramos el apoyo, pero ya físico, que nos acompañen en todas las marchas que nosotros hemos estamos llevando a cabo de acuerdo a un plan de acción que ya hemos determinado. El día de ayer visitamos la Procuraduría General de la República exigiendo la aparición con vida y la presentación del compañero Rubén, que nos dicen que no tienen nada que ver ellos. Pues aquí mencionarles cómo fabricaron toda la desaparición de los compañeros 43 normalistas, que es uno de los puntos que estamos pidiendo en nuestro pliego petitorio, la aparición con vida de los 43. Así también la formalización de la bilateralidad dentro de la CEPCENTE, que se garantice la estabilidad laboral. También en la discusión sobre el modelo educativo, ahí es donde nosotros tenemos ya avanzado algunos proyectos en los diferentes estados, el derecho a elegir su lugar de trabajo, también mayor presupuesto, aumento del 100% pero ahora sí ya con de acuerdo al artículo 123, porque también en el artículo 123 nos saca de ese apartado y nos deja en un estado de indefensión. Prácticamente por ser maestro no nos quieren que ahora el artículo 123 no nos defienda y que quedemos a expensa de el Instituto Nacional de Evaluación, que no es prácticamente una ley que estuviera dentro de la Constitución. También el incremento de las matrículas en las diferentes normales, que es también porque la reforma educativa va encaminada a la desaparición de las escuelas normales, y mayor presupuesto para la seguridad social. Eso es lo que nosotros pedimos en nuestro pliego petitorio, pero hasta eso le decía, la respuesta ha sido la detención de los compañeros de la sección de Oaxaca y la fabricación de órdenes de aprehensión de la dirigencia nacional. Entonces dejaría tantito por aquí con el compañero para que nos cierre también ya su participación y agradecer al auditorio.
Sí, muchas gracias, profesor Obrador. Sí, ya como bien lo menciona, ya estamos cerrando, ya tenemos por aquí, me comentaron 3 minutos, pero por supuesto lo escuchamos para ir cerrando.
Bueno, de manera breve dejar en claro, gracias, que el Magisterio Nacional, que encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, no somos delincuentes, somos compañeros que estamos luchando por la justicia social en defensa de la educación laica, gratuita y obligatoria. Dejarle en claro a Enrique Peña Nieto que con la opresión, con la represión, con la persecución, con el encarcelamiento de nuestros líderes y con este autoritarismo que está implementando a nivel nacional, va a lograr, lo que va a lograr a nivel nacional es el descontento de la población. Ya quedó demostrado en todo el país, en Oaxaca, en Chiapas, Guerrero, Michoacán, que son estados con extremas condiciones de pobreza, pero que la responsabilizamos al gobierno de Enrique Peña Nieto porque no han llegado realmente los recursos. En el caso del estado de Chiapas, los recursos lo han destinado equivocadamente para hacer campañas políticas. Sí, claro. Y a las escuelas no ha llegado ningún apoyo gubernamental. Entonces responsabilizamos a ellos de lo que pudiera ocurrirle al compañero Rubén, a los compañeros presos políticos, que hasta ahorita ya suman varios de la sección 22 sobre todo, y que también estamos señalados un ciento de buen en Chiapas, con ya órdenes de aprehensión también. Entonces creo que se trata de una cacería para desmantelar la lucha magisterial. Así. Pero no vamos a parar, decíamos que esta lucha no la para el sargento Ñuño, vamos a seguir de frente, ya estamos mentalizados de que continuaremos a pesar de las amenazas, a pesar de la represión, y vamos a, ojalá que el pueblo nos esté escuchando, para que también los diferentes estados donde hay compañeros que tienen conciencia y que están y forman parte de la CENTE, también se levanten y que juntos, yo siento que en una semana estaríamos abriendo una mesa de negociación nacional con todos los referentes, con los 28 estados que estamos puestos, prácticamente abriríamos y lograríamos que sea escuchada nuestra propuesta y que se venga abajo la mal llamada reforma educativa.
Claro que sí. Pues cuentan con nuestro apoyo moral y nuestro apoyo económico y en cualquier forma que podamos seguirlos apoyando. Maestra Etel, si es tan amable, algunas palabras para reflexionar.
Bueno, pues agradecer la invitación y sobre todo por lo que significa el Movimiento Magisterial Democrático con la CENTE, reiterar bueno la petición de ayuda para el campamento, que está necesitando todo el apoyo, ya que los compañeros tienen desde el 15 de mayo están en paro y por lo tanto ellos no han cobrado un solo peso de su salario y están necesitando mucho apoyo. Entonces esperamos que los que nos están escuchando y los que se puedan sumar apoyen al campamento y también en las marchas y movilizaciones. Tenemos una en puerta el día viernes a las 4 de la tarde, sale del Ángel de la Independencia y marcharemos hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces allí también necesitamos apoyo de presencia de todos los que nos escuchan y de todo el pueblo de México. A veces en las calles nos gritan que no quieren que estorbemos el tránsito. Yo les diría que hay una manera muy fácil de acabar con esto: súmense y con un solo día que todo el pueblo se una, terminaríamos con esto y no necesitaríamos estar más en la calle los maestros. Y estamos luchando por la educación, no es por nosotros, es por la educación. Gracias.
Así es, muchas gracias, maestra Etel. Pues con esto damos por concluida el programa del día de hoy y quedan nuevamente invitados para la próxima.
Gracias. Se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo el pueblo comienza a luchar, recordando al maestro valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás.
venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos.
Campesinos, maestros,
al Estado sabremos vencer. Campesinos, maestros, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados,
tierra de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos haremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir, venceremos, venceremos. Mil cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, al Estado sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, al Estado sabremos vencer.
¡El paro! ¡El paro!